Ustedes saben que hace un mes exacto, porque vinieron ustedes el domingo último de alabanza, el Señor nos trajo una palabra en el contexto del tiempo de tardanza. Le voy a pedir a Ledu y a Javier, que son hombres fuertes, que me ayuden a traer mi mesa del PNL. Guarda que tiene la roca. Y el Señor, si la suben, ustedes que tienen fuerza, genial, perfecto. De este lado, mira, acá. Entonces tienen fuerza ellos. Ahí le da la luz. Mira. Sí, ahí está bien, así, perfecto. Ahí está, gracias. Muy bien, más a la derecha dice Luis, lo gasta, viste. Y el Señor nos ha bendecido muchísimo este mes. Siempre nos bendice mucho, pero con las palabras que han surgido, con cada domingo, con lo que el Señor nos ha mostrado, a tal punto que esto fue cuando vino ese domingo, fue una serie de mensajes, muchos, pero no pudimos continuarlo porque el Señor nos mostró otra cosa, y tuvimos que cambiar los mensajes. Y hoy, en este domingo, quiero intentar cerrar esta palabra que el Señor nos habló, y voy a hacer una introducción de 2 minutos nomás. Y los que conocen de la palabra lo van a entender, los que no también, porque le voy a hacer una clase de conexión bíblica. Señor Jesús utilizó muchas parábolas para enseñarnos cosas muy difíciles, pero nos las hizo fáciles. Pero no todas las parábolas son iguales. Algunas parábolas hablan del fin de los tiempos, otras no. Otras se refieren a otra cosa. La parábola de las 10 vírgenes, que hablaba de 5 prudentes, 5 mujeres prudentes y otras 5 insensatas, que unas tenían aceite y lámpara, y son las que pudieron sostenerse en la espera, en el tiempo de la demora. Y lo que el Señor nos mostraba es que estamos entrando y viene un tiempo de demora, un tiempo donde el esposo se tarda. Son esos momentos donde a veces las respuestas no están claras, donde uno pide y no recibe la respuesta tan rápida, donde uno está peleando, donde uno está luchándola, donde uno no la ve. Acá en Argentina se dice no la ve mucho. Y es como cuando uno está en el medio de la batalla, es fácil cuando uno la mira de arriba, cuando uno tiene el diario del lunes, ¿verdad? Pero cuando uno no la ve, es más difícil. Y el Señor nos mostró este título, que estamos viviendo un tiempo difícil para las familias, para la Argentina y para Latinoamérica. Es un tiempo donde se va a ver o se necesita mostrar cierto carácter del cristiano, que no es el cristiano exitista, aquel que al toque le pasan todas las cosas, que es una cosa atrás de otra de bendición, sino que hay un momento donde, che, a ver, Dios nos va a probar. En un momento de tardanza, porque Dios ha obrado muchas veces así, y podríamos contar un montón de ejemplos de la Biblia. Algunos que no se los quiero volver a repetir para no asustarlo, pero por ejemplo, Moisés se pasó 40 años en una tardanza. No sé, ¿no? Decí, 40 años. Ya sea así. José se pasó 13 años, Abraham se pasó 24 años. Y así podremos seguir mucho. Claro, Dios le había prometido cosas grandes, le había prometido grandes cosas a hombres y mujeres, pero después hay un momento donde Dios espera a él. En la parábola de las 10 vírgenes y tardándose el esposo. Y ahí viene el caos. Y en este tiempo de tardanza, el Señor nos mostró que hay un diagnóstico que hacernos, como un autodiagnóstico que podríamos hacernos, que también tiene que ver con las parábolas. Este diagnóstico parabólico es referido a otra parábola que habla de lo mismo. Yo la de las 10 vírgenes no las voy a leer, pero sí le voy a leer, de memoria, porque cuando Jesús, y acá ato otro punto, termina el sermón del monte, Mateo capítulo 7, versículo 24, si querés buscarlo, pero está ahí, cuando Jesús termina de decirnos todo lo que hay que hacer, cuando termina de dar de alguna manera las leyes del reino de los cielos, va a terminar con una parábola, diciendo: aquel que me oye estas palabras, Jesús ya ha dicho todo, quizás lo que tenía que decir. En el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo ha dicho casi todo. Pero aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Como, viste, prudente e insensato son las mismas palabras de la parábola de las 10 vírgenes, que edificó su casa sobre la... Y acá hubo revelador, fue aquel domingo de hace un mes atrás, porque quizás no teníamos dimensión de qué es la arena. Y acá tengo en versiones, estas son piedritas, ¿no? ¿Qué serían estas de esto? Son partecitas, ¿no?, de la roca. Si yo esto lo rompo, ¿obtengo esto o no? Y esto, que es la arena, ¿qué vendría a ser entonces? Es la roca molida. Les hice una pregunta hace un mes. ¿Tiene la misma esencia? ¿Es más o menos parecido? Sí. Porque esto es piedra, esto es en parte piedra, esto es más... Sí. Ahora, ¿es lo mismo esto que esto? Ya está. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Ya está, ¿no? ¿Entendieron todo? Porque el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que es más o menos lo mismo que la roca, pero bastante distinto, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina. Entonces, el diagnóstico parabólico que hay que hacer en este tiempo donde estamos viviendo, que es un tiempo difícil, es decir: Señor, yo quiero que vos me reveles y que me muestres, porque yo estoy edificando. No, a ver, levante la mano, pero antes piensen la pregunta. Les quiero preguntar a todos los que están en la sala si están edificando algo. Pero esperen, no levante la mano. Uno edifica familias. El Johnny dijo que se casó hace un año. Ayer cumplió el aniversario de casado. Está edificando su matrimonio. ¿Hoy es? Bueno, hoy están festejando el aniversario de casado. Están edificando un matrimonio. Un añito tiene. La Ceci y el Agustín se casaron hace menos de un mes. Hay otros que están edificando familias ya. Yo tengo un hijo de 5, 3, Amelie de 8 meses. Hay otros que están edificando negocios. Hay otros que están edificando planes en su mente. Hay otros que están edificando literalmente una casa. Levante la mano quien está edificando algo en su vida hoy. Mirando, sí, ¿no? Todos estamos construyendo algo, todos queremos que nos vaya bien en eso que construimos. Pero el secreto está en intentar ser hombres y mujeres prudentes, sabios, que edificamos nuestra casa sobre ninguna versión menor que la roca entera, mismísima, ninguna partecita, la roca toda. porque es lo único que le dará cimiento a tu casa. Y acá van a venir tres cosas. Capaz que no voy a terminar hoy, pero mirá qué tremenda revelación de la parábola. No puede ser más maestro Jesús, literalmente. No puede ser más maestro de maestro, de enseñarte. Porque esto es así, de arriba para abajo, de abajo para arriba y de frente. Descendieron lluvias, porque hay veces que lo que te está pasando, el problema que va a venir, que va a surgir, yo en casa tengo unas humedades, casi nueva en mi casa, pero cuando llueve, y ahí me acuerdo del albañil, se me sale la pintura, me llueve, los foquitos se me mojan y se me hace problema de cortocircuito, y tengo gotera, ¿no? Porque eso es un problema de arriba. Entonces me puse a pensar, y esto ya es como, déjenme jugar con la imaginación. Hay situaciones que van a venir en el momento de tardanza que vienen de arriba, que están en tu cabeza, son problemas del techo. Tenés gotera.
Hay algunos que tienen... Están destechados algunos.
Vos me parece que últimamente estás teniendo gotera, ¿no? Porque está fallándote la membrana. Porque vienen lluvias y ya está, no hace falta ni que venga río, porque eso sigue después, ni que soplen viento, ya con la lluvia nomás. Porque el problema está acá. Pero hay otras veces que es y vinieron ríos, el río viene de abajo, el río cava los cimientos, te socava las bases. Y no te das cuenta y te lima. Entonces la casa se debilita porque viene el río de abajo. No lo ves tanto. Y otras veces sí, viene de frente y dice, y soplaron vientos contra la pared. Hay que vos tenés que resistir. El viento probablemente es lo que más uno, es el enemigo que más ve, que más se nota. Pero, y descendieron lluvias. Y vinieron ríos, no es tan fácil de identificar. Cuando lo identificas, ya es en general, porque la humedad ya está en el techo y porque el cimiento no hay forma de arreglarlo. Entonces, necesitamos asegurarnos de que lo que estamos construyendo, edificando, esté sobre toda la verdad de Jesucristo, sobre toda la verdad de la palabra, y tener una garantía. Mira, yo no sé si va a ser grande mi casa, yo no sé si va a tener dos pisos, pero lo único que te puedo asegurar es que se va a cansar de soplar, que se va a cansar de llover, que se van a cansar de venir río, y mi casa va a quedar firme, porque yo quiero bendecir tu vida, bendecir tus planes, bendecir tus proyectos, para que todos los que estamos acá sean personas que emprenden cosas y le vaya bien, que inicien carrera universitaria, las terminen y después sean brillantes en su trabajo, pero no solamente para tener plata, ni para tener éxito, ni un título colgado, sino para que Dios obre y te use a través de tu carrera, para que en tu negocio, para que en tu trabajo nunca te falte, al contrario, vos le puedas prestar a los otros, vos seas de bendición para la gente. ¿Por qué? Porque ha sido fundado tu negocio y tú sos un trabajador parado sobre la roca en toda la verdad de Jesucristo, para que vos como mamá, como papá, para que vos como parte de una familia que estás edificando a tus hijos, digas, yo hice lo que tenía que hacer con mis hijos y le di la garantía, le di las arras para que ellos después tengan herramienta para enfrentarse a este mundo tan difícil. Y después cuando venga la adolescencia, los padres no saben qué hacer con la, que venga la adolescencia, que venga la juventud, y ahí estarán nuestros hijos parados sobre la roca, que fue un cimiento que vos le diste a ellos. ¡Aleluya! Y así podría estar una hora diciéndote sobre todas las edificaciones que tenemos. Entonces, hablamos con Michael recién, que viste todo, viste el país, uno habla, ¿qué va a pasar? Y cada, yo leo un diario más y chao, me quiero en mi casa. No quiero salir más. Pero nosotros que somos hijos del reino de Dios, habitantes de la patria celestial, nuestro presidente se llama Dios y el primer ministro se llama Jesucristo y el ministro de los ministros se llama el Espíritu Santo, es el que, parado sobre esta roca, nos genera todo un sistema distinto. Una economía distinta, una felicidad distinta, una alegría y un gozo distinto, una paz distinta, una manera de criar a nuestros hijos distinta, todo distinto. Voy a decir algo que no debería decir. Ahí están los raros. Bienvenido. Porque cuando todo se caiga, Cuando todas las casas fundadas sobre la arena se caigan, la nuestra va a quedar parada. Bueno, le dije que no voy a terminar de predicar porque todavía no empecé. Encima me olvidé el iPad, así que voy a leer del celular. No es que esté mandando mensajes. Y nada, el Señor, no me voy a detener en esto, pero sí en 1 Pedro 3:14 nos da unos consejos, por lo cual, oh amados, no lo busquen, lo voy a pasar. Estando en espera de estas cosas, está hablando de todo esto el apóstol, y dice, estando en espera de estas cosas, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y me gusta esto, quiero resaltar esto, porque el Señor nos espera, ¿sabe para qué? Para que pase muchos bienvenidos a tu casa. Todo lo que hacemos, lo dijo la pastora Paula, todo lo que hacemos, ¿sabe por qué lo hacemos? Para que vos te encuentres con el Señor, para que te sea revelado el Espíritu, para que vos, porque esa es la única solución transformadora, eso hace la diferencia. Después todo lo otro es fácil porque ya me paré sobre la roca. Cuando hacemos segundo, tercer piso y hacemos la Torre Ángela, si querés, pasa nada. Lo importante para la vida de las personas, mirame y tené en cuenta esto, lo más importante es que la gente pueda hacer su primer pisito sobre la roca. Después el resto va solo. Va solo. El Señor tiene paciencia para que seamos salvos. El 17 dice, guardaos, sí, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Esta firmeza en la que uno construye y edifica su vida. Ahí el apóstol nos alerta. Y creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Acá también podríamos detenernos mucho. Usted crezca en la gracia y el conocimiento. Por eso, yo muy rápido les voy a dar 6 llaves, 6 herramientas para construir sobre la roca. Son 6. Les voy a dar la pala, la cuchara, la hormigonera y ya no me acuerdo más porque nunca hice ninguna cosa con cemento. ¿Para qué te voy a mentir? No, sí, ustedes saben que yo hice. Pero tampoco me sé. La plomada, el balde, y ya no sé más. No llego hasta el nivel, voy 5, me falta 1, ayúdenme. Y el acá, el casco. Bueno, miren, entre casas, se los doy. Anótenlo, después la grabación va a estar. ¿Ustedes saben lo que es el ANMAT? Es un organismo del Estado. ANMAT, ¿saben lo que es? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Sí? Algunos saben, ¿no? Mira lo que te voy a decir. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. ¿Sabes qué hace el ANMAT? El ANMAT se dedica a ver básicamente las cosas truchas, sacarlas del mercado porque son peligrosísimas. Porque estamos hablando de alimentos, estamos hablando de cuestiones cosméticas para la piel, estamos hablando de productos biológicos. Y el problema es que cuando hay un original, un producto original que tiene todos los cuidados, ha pasado por todos los procesos y los protocolos para que te haga bien a la salud, bueno, está autorizado por el Estado. Pero el ANMAT se dedica a secuestrar un montón de productos que son truchos. Y no son truchos por ser de segunda marca, sino que son truchos porque son peligrosos para la salud. Entonces, en realidad, lo primero a lo que estamos llamados en este momento de tardanza a hacer y a tener en cuenta justamente por esta verdad que acabamos de recibir es que seamos realmente apasionados por ver la versión del producto original, por comprar el producto original, por tener el producto cristianismo original, por el Jesús original, no la copia. ¿Y por qué te voy a decir esto? Y ahora anoten ustedes, después si quieren me siguen teológicamente. El tiempo del fin está descrito en Mateo 24. Jesús describe el tiempo del fin en Mateo 24. Y vos vas leyendo Mateo 24 y vas viendo cómo el Señor nos alerta de cosas que están pasando y que van a seguir sucediendo. Y en aquellos tiempos vendrán muchos en mi nombre, Mateo 24, 5, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán porque es trucho. Y acá no se trata de que me compre una zapatilla trucha porque es más barata. Se trata de que estoy alimentándome. ahí ya nadie compraría algo trucho, ¿no? Yo alguna vez compré una camperita trucha, que la original marca no sé cuánto valía 10 lucas y la trucha valía 2.500, más o menos parecida. Entonces uno medio para caretear se la pone y dice, ah, esta tiene una marca, ¿viste? La del cocodrilito, esa. ¿La viste? Bueno, una cosa es ponerte una remerita, pero el ANMAT, por eso lo menciono, se dedica a algo muy serio. Esto no se trata de segundas marcas. Esto se trata de alimentos, cosas que uno se pone en la piel, con productos con los que uno baña a su hijo, productos que son medicamentos. Vos no podés tener algo trucho ahí, porque si te lo comes, lo tomás, te lo pones, te podés morir. Y el Señor nos está alertando con respecto a este tiempo. Muchachos, chicas, iglesia, ustedes van a entender lo que yo quiero decirle. Esfuércense por pensar si el producto que le están ofreciendo es el original. Y digan, wow. Porque yo te estoy dando permiso a vos que me pongas en tela de juicio a mí, que soy el pastor. Digan, está bien, ¿no? Ustedes, iglesia, y esto habría que predicárselo a todas las iglesias de todo el mundo, de todo el universo, hasta de Marte. Preocúpense, hermanos de todo el mundo, pastores, pastoras, todo por comer, alimentarse, estar en un ámbito donde estemos en presencia del cristianismo original. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Con muchas maneras. No, no voy a detener eso, pero hay que... ¿Esto dónde está? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la norma ISO que dice que esto pasó la regla del ANMAT? ¿Esto está, es el original o es trucho? ¿Esto es muy barato? Si es muy barato, habría que sospechar, ¿no? Porque algunas cosas originales cuestan. ¿Y en el cristianismo vendría a ser parecido? Sí, algunas cosas que hay que lograr en la fe van a requerir de nosotros un esfuerzo, ¿o no? ¿Están de acuerdo? La salvación es gratis, hay otras cosas que no, ¿eh? Hay cosas que hay que resistir, hay que pagar el costo. Bueno, ya entendieron. Número 2. Sigo por el camino de Mateo 24 con este Jesús y escucho una oración de Cristo tremenda. 26:38. Ponete esta escena, Cristo está a punto de ser crucificado, se va a orar y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo, le dice Jesús. Y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo, Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora, velad y orad, no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y termina diciendo que volvió a hacer una tercera oración igual. ¿Cómo lo amo a este Cristo, Yoche? ¡Qué tremendo hombre! Porque él estando en ese momento, en ese lugar, siendo el Hijo de Dios encarnado, sabiendo lo que tenía que hacer, de todas maneras muestra su humanidad. Ahí Cristo, ¿te das cuenta que era hombre? Porque sabe, él vino para eso, pero es hombre. Le espera un desafío dificilísimo, que sabe que el Señor lo mandó a eso, que esto va a traer bendición para miles, pero sigue siendo hombre en ese momento y le dice, Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa, porque la verdad que no tengo ganas de ir a la cruz. Claro, no hubiera sido humano si Cristo hubiera dicho, no, vamos a la cruz, muchachos, vamos a la cruz, total, me van a crucificar un rato y después me bajo. ¿Te das cuenta que era hombre? Igual que yo. Pero, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, que no sea como yo te pido, que sea lo que vos decidís. Y entonces digo, en este momento de tardanza, en estos momentos donde es necesario edificar sobre la roca, necesitamos volver a decir si Dios quiere. Necesitamos volver a usar la frase, que la frase que cierre nuestras oraciones sea: y si Dios quiere, iremos. Y si Dios así lo ha definido y lo ha decidido, entonces iremos. Algunas veces iremos tristes, sin entender, pero iremos, porque si Dios quiere, eso es lo mejor para nosotros. Y recién Dios preparó la escena inicial citando Isaías 55, que dice: porque mis pensamientos, por eso te lo estoy diciendo, no te lo estoy diciendo para que sufras, te lo estoy diciendo por tu bien. Porque si hiciera como vos querés, si siempre en toda tu vida se hubiera hecho lo que vos deseabas, te hubiera ido peor. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y tremendo lo que sigue, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven a ellos, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y prosperar y producir y dan semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para todo lo que la envíe y hará lo que yo quiera. Cuando uno está en el ámbito de la voluntad del Padre y le dice: Señor, hágase tu voluntad, cuando uno obedece la palabra, aunque la entienda más o menos mal o más o menos bien, no importa, pero está con ese corazón de arrodillarse ante el Padre y decirle: aunque me duela, quiero seguir tu voluntad. El Señor desciende con su palabra y hace prosperar tu camino, y todo lo que vos siempre va a prosperar, y el Señor va a cuidar tu casa y va a cuidar tu economía, y tu casa va a prosperar, porque se trata de sus pensamientos, de sus caminos. Entonces el Señor bendice. Tremendo, tremendo. Entonces esto, hay que beber la copa de la voluntad del Padre. Pero por, uno a veces lo hace por hijo, por obediente, y después hacerlo por interesado. Porque te va a ir bien. ¿O no? Preguntá, ¿por qué la palabra dice esto? No entiendo, yo quisiera hacer otra cosa. Preguntá, porque quizás estés acá. Tengo esta. ¿Y qué hago con esto? Y capaz que intento armar algo, ¿viste? Y hago un cimientito. No estás muy errado, pero estás errado. Eso no es la roca. Qué lindo. Tengo más sobre esto. Nabucodonosor se equivocó y en un momento él pensó que sus pensamientos eran más grandes que Dios. Era un gran rey. Y así le fue. Pero mira cómo termina cuando le es revelado esto. Fue uno de los reyes más grandes de la tierra, como si vos pensaras en uno de los presidentes más poderosos del mundo. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fui añadida. Por eso ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Te animás a decir esa frase? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El número 3. Jesús dice, avanzando en Mateo 24, y en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Pero sabes por qué dice? Y por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Acá hay una guerra. Acá hay una guerra. Se ha desatado una guerra entre la maldad y el amor. Esta es una guerra entre la maldad y el amor. No es, está bien, pero déjenme jugar con las palabras. No entre el bien y el mal, sí, pero es entre la maldad y el amor. Entonces, eso, cuando se multiplica la maldad y vos estás en un ámbito de maldad donde te han hecho daño, donde hay cosas que son dolorosas, vos en un momento decís, mi amor se enfrió porque es tan grande la maldad. Pero acá viene justamente la contrapartida, porque Dios es amor y Dios nos ha mandado a amarlo a Él, a amar al prójimo y a amarnos a nosotros mismos. Es decir, se trata de amar. Y este versus del punto número 3 en este momento de tardanza y para edificar todo lo que hagamos sobre la roca, se trata de, esto lo dice el Rodrigo Fuente, amar es urgente. Amar es sin pensar. Amar no se piensa, amar no se razona, hay que amar a la gente, hay que amar al mundo, hay que amar todo lo que uno más pueda, porque eso es lo que hace triunfar, eso es lo que vence al mal y eso es lo que mantiene encendido. Cuando vos amás y cuando vos empezás a hacer cosas desde el amor, aunque al principio no lo entiendas, empiezan a pasar milagros uno atrás del otro, porque la gente no entiende nada, porque todo el mundo está acostumbrado a que lo odien o a que haya maldad. Pero cuando vos amás, cuando vos haces actos de amor, demostraciones de amor, desde la más chiquita hasta la más grande, pero no te hablo de cosas grandes, haz actos, y te digo, probalo esta semana. Probalo con tu esposa, probalo con tu novia, con tu novio, con tu hijo, probalo con tu papá, con tu mamá, probalo con el vecino. Un acto de amor, qué sé yo, bárrele la vereda. Que la vieja al lado se levante y vos estés con la escoba. Shh, shh. ¿Qué va a pensar la vieja? Me quiere cobrar, me va a pedir un favor. Porque, ¿entendés? Y a esa vieja le cambiaste el día, porque se levantó protestando seguramente porque tiene que ir a pagar los impuestos y porque la maldad, no sé qué, no le alcanza la plata, porque se peleó con el marido. Y vos sabés que tenía ganas de hacer un acto de amor por vos y no sabía cómo, así que te barrí la vereda. Y así con cariño te digo, qué lindo que es tenerte de vecina. O sea que nunca tuvimos ningún problema con vos, al contrario, nunca te lo dije, te lo quiero decir hoy. Gracias, le doy un beso y te va. Y la vieja, listo, la mataste. Si tiene un... Tené cuidado con qué lo hace, porque se la manda al Señor directamente. Y a mí me gusta decir que en los postreros tiempos, la iglesia, cuando se conecta con esto, por haber multiplicado los actos de amor, la maldad se enfriará. Cuando la iglesia entiende esto, entonces lo que tiene que hacer es multiplicar el amor, multiplicar más la fuerza de hacer actos de amor por todo, por lo que se te crucen, pero aún más por la familia de la fe, por la familia tuya, pero con quien se te cruce. Cuando se multiplican los actos de amor, entonces la maldad se enfriará. Me encanta. Estoy invirtiendo el versículo, porque es la misma lógica, pero al revés. Entonces, porque aparte ya está escrito que el bien triunfará sobre el mal, que el diablo tiene los días contados, que la maldad que él ha desatado en la tierra tiene los días contados, que el Señor va a bendecir tanto el futuro de la iglesia y Jesucristo va a ser victorioso al fin de los tiempos. Entonces tenemos esa victoria asegurada. Multiplica los actos de amor para que la maldad se enfríe. Voy rápido. Más el que persevere hasta el fin. Estoy citando al Cristo del Mateo 24. Este será salvo. Y acá viene la perseverancia. Y entonces nuestro carácter en bancar la parada forja este tiempo de espera. Hay veces que hay que morder los dientes y perseverar. Y eso es como que viene el martillazo, ¡pah! ¿Viste? Es calentado tu ser en la fragua del herrero. Se calienta. Al principio hay un fierrito blandito que no sirve para mucho, pero cuando entra en el calor de la fragua, como decía Yamila y Johnny, la fusión, cuando esto se calienta y uno entiende que está siendo forjado su carácter, que es una prueba en la tardanza para forjar tu carácter, que no es un ¿qué cosa mal habré hecho que me viene esta situación ahora extraña? No, esto quizás Dios lo permite para forjar tu carácter. Entonces, si vos entendés que es una prueba que el Señor te manda, ¿Entendés que el Señor está permitiendo que eso pase y estás metiendo en la fragua del Señor y el martillazo viene, te va a doler, pero cuando, viste, el herrero lo mete en el agua fría y hace y lo saca, sale la espada del augurio, de los Thundercats. Ni saben lo que es. Vos sí sabes lo que sale la espada de He-Man. Sale la espada de... Díganme uno más nuevo, porque... De Aragorn, de Kit Garo. Sale la espada. Bueno, número 5. Oh, yo quiero predicar una hora más, che. O sea que ahí Jesús se encuentra antes, pero le cito, y será predicado 24:14 el evangelio, este evangelio, en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Jesús se encuentra, o sea, esto es una de las cosas que va a pasar, va a ser predicado este evangelio, esta buena noticia, en todo el mundo. Jesús se encuentra con la samaritana, y la samaritana, después que habla con Cristo, se vuelve a su ciudad, como que si hubiera sido Villa Allende, se encuentra en Córdoba con Cristo, viene a Villa Allende y le dice a todo el mundo, me crucé con un hombre, que hablé con él, me dijo un par de cosas y dice, ¿no será este el Cristo? Entonces, a mí se me ocurrió sembrar la duda a Cristo. Nosotros en este tiempo, donde todo el mundo está tirando manotazo de ahogado para todo el lado, hay que sembrar la duda a Cristo. Es decir, cuando hables con las personas, sembrale la duda, porque Cristo es el Hijo de Dios, porque Él tiene poder para hacer milagros, porque Él tiene poder para acompañarte en un proceso de transición y de crecimiento, porque es el Hijo de Dios, porque el Señor ha creado la iglesia como una clase de cosa extraña, milagrosa, donde nos amamos de esta manera. Entonces, cuando la persona te escucha a vos hablar de eso, no creí en nada, no tiene fe, al contrario, está medio seco su tierra y su corazón, pero se fue con la duda sembrada y se va diciendo a su casa, che, ¿no será este el Cristo? Entonces me puse a pensar, ¿con cuánta gente vos hablaste que tenía la tierra así y vos con tus palabras lo que hiciste fue echarle más tierra? ¿No? Y por las dudas tenía un yuyito así, insecticida, le pusiste raid. Tus palabras son raid. Pero cuando uno está entendiendo esto, que los momentos de crisis son los momentos más interesantes para predicar el Evangelio y para que el Señor se aparezca en la vida de las personas, uno siembra la vida a Cristo, siembra la duda a Cristo. Es decir, te siembro la duda y la persona se va pensando, ¿no será este el Cristo? ¿No será que lo que me dijo Michael, lo que me dijo Paula, lo que me dijo Juan será cierto? Voy a tener que buscar a Dios, voy a tener que ir a la iglesia, voy a tener que arrodillarme a orar, voy a tener que arrepentirme de mis pecados, qué sé yo, decirle algo. Y sembrá, porque la semilla, vos no sos el dueño de la semilla, ni sos el que la va a regar, ni va a hacer nada. Vos lo que tenés que hacer es sembrar. El sembrador salió a sembrar y desparramó la semilla. Una cayó junto al camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Vos sembrá la duda a Cristo, porque esa persona se va a ir a su casa diciendo, che, ¿no tendrá razón este? Y si tiene esa revelación, acabás de salvar una vida. Y por último, y si aquellos días no fuesen acortados, Mateo 24:22, nadie sería salvo. Escuchá, tremendo, esto es tremendo. Lo dijo Cristo. Más por causa, prestame atención a lo que estoy diciendo. Estoy leyendo lo que Cristo dijo. Y si aquellos días no fuesen acortados, cuando se pudre todo, cuando está todo mal, si los días no son acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si bien está hablando del tiempo del fin, yo quiero decirte que nosotros tenemos en nuestras manos y en nuestra boca, y cuando nuestra vida está fundada sobre la roca, la capacidad de acortar los días malos a la gente, los días de perdición, los días de perdido, los días donde uno no sabe para dónde ir, los días donde uno se autodestruye, los días donde uno, al contrario, quiere tomar más, quiere drogarse más, quiere seguir una vida descontrolada. Hay días en que uno está así, que no quiere saber nada, ¿o no? ¿Sí o no? Pero cuando aparece el Hijo de Dios, cuando aparece la hija de Dios, no importa si sabe mucho, si tiene muchos años, pero suelta la palabra porque su vida está edificada sobre la roca, entonces vos le estás acortando los días malos, los días de perdición, y estás haciendo, porque sos un escogido, que esa vida salga de ese lugar de daño y entre en un ámbito de amor y sea bendecido. ¡Qué tremendo! Yo no sabía que tenía esa capacidad de acortar los días malos. Me gusta estar en este tiempo, me gusta estar en un tiempo de tardanza. Ponete de pie. Y yo quiero que oremos para cerrar este ciclo de mensajes y para que el Señor te revele todo lo que no dije yo y lo que yo dije y hay que sacarlo. Sobre todo para que te vayas con estas herramientas en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Y que te vayas contento, por más que sea una situación difícil la que estés viviendo, te vayas contenta. Estoy contento, no sé, hay que estar loco para estar contento en un momento difícil. Sí, pero tengo ahora la manera de edificar esto y que se sostenga. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te alabo por este mensaje y te alabo por esta reunión. Y porque nos has alertado y seguramente vendrán tiempos difíciles. Algunos todavía no han entrado en ellos y otros ya están ahí en el ojo de la tormenta. Y acá viene tu palabra como agua, tu palabra como un pilar, como una columna donde aferrarse, tu palabra como un salvavidas, tu palabra como una caricia, tu palabra, Señor, con distintas funciones, depende de la necesidad de cada uno, pero tu palabra que es verdadera y que nos hace tanta falta, y aquí nosotros la recibimos. Señor, gracias te damos por todo lo que hemos oído de tu parte, sella en los corazones de todos los hermanos y las hermanas, cada cosa según vos, con cada uno tengas un trato especial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.